Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
La Biblia es un libro fascinante, ¿no os parece? Es un libro fascinante porque es un libro que pretende ser palabra de Dios y que demuestra ser palabra de Dios. Esto es de varias formas. Por un lado, podemos ver toda la narrativa bíblica, por más de 40 autores, por más de 1500 años, y podemos ver una coherencia, y no solo una coherencia, como decía Samuel esta mañana, una revelación progresiva, ¿verdad? La Biblia da testimonio de sí misma. Pero la Biblia también demuestra que es palabra de Dios porque nos habla de una forma que nos llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y que al final demuestra que solo nuestro Creador, alguien que nos conoce mejor que nosotros mismos, puede hablarnos de esa manera, ¿verdad? En la Biblia tenemos las epístolas, la instrucción apostólica, consejos que tienen casi 2000 años y que son tan prácticos para la vida de la iglesia, para la vida cotidiana. Los libros de sabiduría, los salmos, ahí tenemos todas las emociones del alma humana representadas, manifestadas delante de Dios. ¿Qué decir de las parábolas, verdad? Donde con cosas sencillas y cotidianas el Señor nos explica grandes misterios espirituales para que los podamos entender. La Biblia demuestra que es palabra de Dios porque solo alguien que es el creador del ser humano puede hablarle y puede conocerle de tal manera para hablarnos como la Biblia nos habla. El Señor Jesús, antes de morir, nos dio instrucciones. A lo largo de su vida nos dio muchas instrucciones, pero Él quiso ser recordado, quiso que le recordáramos por medio de dos símbolos muy sencillos: pan y vino. Dos símbolos tan simples, tan humildes, presentes en casi todas las culturas, en casi todos los tiempos, pero dos imágenes tan potentes que nos hablan de una realidad espiritual y que nos hablan de su sacrificio, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre. Dos elementos muy humildes, pero una enseñanza muy profunda, ¿verdad? A pesar de que el Señor Jesús instauró la cena del Señor la noche en la que fue entregado, este símbolo está cargado de significado en la palabra. Y me gustaría que en esta mañana estuviéramos meditando en parte del significado de la cena del Señor. Y por eso os quiero pedir que me acompañéis a Éxodo capítulo 12. Vamos a estar meditando en la institución de la Pascua. Permitidme que lea dos versículos primero en Lucas 22, dice, ya lo hemos leído en esta mañana, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. No podemos ignorar que la cena del Señor, el Señor la instituyó mientras estaba comiendo la Pascua. Y si queremos crecer en el conocimiento del significado profundo que tienen estos símbolos, debemos conocer la narrativa bíblica y debemos conocer qué enseña el Señor en su palabra. Así que, si me acompañáis a la lectura, Éxodo, capítulo 12, dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede de él hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel de los postes con la sangre que está en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre del dintel en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando estéis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este vuestro rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que está llena de historias, está llena de símbolos, está llena de imágenes para que podamos entender tu propósito, Señor. Gracias porque tú te has dedicado tanto tiempo y tanta misericordia a tu pueblo para instruirlos y para guiarlos a la redención, oh Señor. Queremos conocer más de tu palabra, porque sabemos que en ella tenemos la vida. Ayúdanos en esta comprensión de este texto, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dejadme poner brevemente el contexto inmediato. Venimos de la historia de Moisés, salvado de las manos de Faraón cuando niño, un niño que tenía que haber muerto en el río Nilo, pero que por la gracia de Dios es salvo y es criado como hijo en la casa de Faraón. Llegamos al capítulo 3, donde Moisés, después de haber tenido que huir de Egipto, es llamado de parte de Dios para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que él se va comisionado de vuelta a Egipto para librar a su pueblo. Pero se topa con un faraón con un corazón rebelde y obstinado. Así que empieza una lucha de poder, entre el soberano del mundo en aquel momento y el verdadero soberano, que es Dios. Y plaga tras plaga, vemos como el corazón de Faraón se derrite y al poco se endurece, y es Faraón el que endurece su corazón, y también nos dice la Escritura que es Dios el que endurece el corazón de Faraón. Y estamos en mitad de este tira y afloja, y ya hemos visto 9 de las 10 plagas en este punto. Podemos observar que las plagas han ido en aumento, cada vez han sido más severas, más graves, pero estamos a punto de contemplar la 10ª y definitiva plaga, la plaga de mortandad. Llegados a este punto de la historia, en el capítulo 11, Dios advierte de que va a venir esta plaga. Ahora, es interesante que aunque Dios advierte que va a venir esta plaga, Dios no hace como otras veces. Dios se toma su tiempo y da instrucciones a su pueblo para decirles lo que deben hacer para que la plaga no pase por encima de ellos. En las últimas plagas, desde la plaga de las moscas hasta la plaga de las tinieblas, Dios ha hecho excepción con su pueblo. Y el énfasis de estas plagas es que Dios ha traído la plaga sobre Egipto y no la ha traído sobre su pueblo. Sin embargo, vemos que Dios va a traer esta plaga, dice el texto, para que los egipcios sepan que hago distinción entre los israelitas y ellos. Y eso es algo que meditaremos más adelante, pero es algo que es muy llamativo. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, para hacer verdadera distinción, se está tomando muchas molestias. No está haciendo distinción sin más. Dios se ha encargado de dar instrucciones muy detalladas de cómo debían tomar la Pascua los israelitas. Así que vamos a estar en primer lugar meditando en 8 aspectos que tiene la Pascua, para después estar meditando en cómo fue aquella primera Pascua, y luego meditaremos en la verdadera Pascua. Así que vamos a ver los detalles. En primer lugar, todas las familias debían participar de la adquisición de aquel animal. Todas las familias debían adquirir a priori un cordero para comerlo en familia. Pero podía darse el caso que un cordero fuera demasiado para una familia pequeña. Entonces, ¿qué debían hacer? Juntarse con el vecino, ¿verdad? Sí, con el vecino más cercano. Ahora, no era un día para la hospitalidad. No era un día para convidar a mi vecino a comer en mi casa sin más. Ellos tenían que echar cuentas sobre el precio del cordero. Cada persona en Israel tenía que adquirir su parte del cordero por las familias. No es un día para invitar, es un día para que todo Israel tiene que estar comprometido con la celebración de la Pascua. Y tienen que hacer cuentas sobre el cordero. Y si hay una familia que es muy grande y una muy pequeña, pues le tocará pagar proporcionalmente a cada uno. Pero es un día donde todas las personas deben participar activamente. En segundo lugar, el animal debía ser, ¿cómo? Sin defecto. Macho de un año, ¿verdad? No valía un macho que tal vez estuviera cojo, o un macho que estuviera ya engordado, de muchos años. No valía una oveja ya mayor, vieja, tenía que estar en plena juventud, un año, un macho de un año, blanco, sin manchas, sin defecto, que nos está hablando de la pureza de ese sacrificio, de lo mejor del rebaño tenía que ser sacado aquel cordero, ¿verdad? En tercer lugar, toda la congregación no solo debía participar en la compra del animal, sino toda la congregación debía participar en el sacrificio. En el día 10 del mes participaban en la adquisición, en el día 14 era sacrificado delante de toda la congregación. Toda la congregación de Israel estaba implicada activamente en el sacrificio de aquel cordero. Y eso también nos está hablando de muchas cosas, ¿verdad? En cuarto lugar, debían comer todo el animal. No podía. Aquel animal había sido reservado para aquella festividad. Era un animal que había sido sacrificado exclusivamente para aquel día. Así que no podía sobrar comida para el día siguiente. Si había algo que iba a sobrar, tenía que ser quemado al fuego. Porque ese animal había sido consagrado para la Pascua y no para sencillamente comer y saciarse. En quinto lugar, los israelitas debían comer panes sin levadura. Y hemos visto que es bastante enfático el texto en esto de los panes sin levadura. La levadura en la Biblia a menudo se asocia con la corrupción. Dice el Señor Jesús que nos guardemos de la levadura de los fariseos. Un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? La levadura se asocia habitualmente en la Biblia, o en algunas ocasiones en la Biblia, con el pecado, con la corrupción, con la transgresión. Así que ellos debían apartarse, ellos debían santificarse, ellos debían estar 7 días sin tomar nada leudado. Así que lo que debían hacer el primer día, que era sacar todas las levaduras de sus casas. Vaya a ser que hubiera contaminación cruzada, que algo se leudara por error. Porque si alguien comía leudado, ¿cuál es la advertencia del texto? Debía ser cortado de la congregación. Comer un poquito de levadura, para que veáis la seriedad del asunto, era motivo de ser sacrificado, de ser muerto, de ser asesinado. Así que el texto es muy severo en cuanto a este punto. Debían santificarse, debían apartarse. Es un símbolo, no era más que levadura, pero ellos tenían que apartar la levadura para no contaminarse. Debían guardarse, porque son un pueblo santo. En sexto lugar, debían comer la Pascua con unas vestimentas listas para el viaje. No sé si habéis dado cuenta de esto, pero debían tener un cinturón puesto, ¿sí? El bastón en la mano, las sandalias en sus pies, y comer apresuradamente, comer rápido. Y esto está hablando mucho del tipo de salvación que hace el Señor. El Señor se había demorado 400 años en sacar a su pueblo de Egipto, pero cuando viene el día de la redención, lo hace rápido. y ellos tienen que estar prestos y tienen que estar listos para salir cuando el Señor venga a redimirlos. Así que ellos debían poner un cinturón en sus lomos para subir su túnica y poder correr. Subían su túnica con un cinturón, ataban la túnica a una altura más elevada para dejar las piernas libres y poder salir corriendo. Esta es la imagen. Y debían comer con prisa. En séptimo lugar, debían rociar los postes y el dintel de las puertas con la sangre del cordero. Ese cordero que había sido sacrificado ahora iba a ser una señal, un sacramento. La palabra sacramento significa precisamente esto, señal. Ellos tenían que estar marcados con la sangre del cordero. Y en octavo lugar, cada vez que comieran la Pascua, debían sentar a sus hijos a la mesa y explicarles cuál es el sentido de la Pascua. Dios no se conformó con instituir un rito en Israel y que los israelitas lo fueran repitiendo sin más año tras año. El Señor les da una ordenanza, el Señor les da una fiesta, una celebridad anual, una conmemoración para que recuerden la salvación que Él les proporcionó, la salvación del Señor que les dio. Así que los niños se sentaban a la mesa, y es costumbre judía hasta el día de hoy, en que el niño más pequeño le pregunte al padre qué es este cordero, y el padre responde una serie de preguntas. Hay una instrucción a la hora de tomar la Pascua. Ahora, ya hemos visto algunos de los detalles que tenemos en el texto. Hemos visto que no están demasiado al azar, no se podía hacer de cualquier manera. Había unas instrucciones muy claras que ellos debían seguir. Y había una simbología muy marcada que, aunque en aquel momento no la entendían al 100%, ellos por fe debían obedecer y hacer las cosas con temor del Señor, tal y como Él había instituido. Ahora, vamos a ver cuál es el significado de aquella Pascua y aquellas cosas que ellos sí entendían que significaba la Pascua. En primer lugar, la idea principal en la celebración de la Pascua es la siguiente: Dios va a mandar su décima plaga, la plaga definitiva. Dios va a enviar al ángel destructor a matar a los primogénitos de la tierra de Egipto. Pero cuando llegue a la casa donde se encuentre la señal de la sangre del cordero, de aquella casa pasará de largo. Y de hecho, la palabra Pascua significa esto: pasar de. Así que la celebridad es recordar que el ángel destructor pasó de ellos. Como decía antes, hasta el momento hemos visto que el nivel de las plagas ha ido creciendo hasta llegar a la última plaga de mortandad. Y en muchas de las plagas, sobre todo desde la plaga de las moscas hasta ahora, Dios ha enfatizado que hace distinción. Sin embargo, fijaos en Éxodo capítulo 11, versículos de 4 al 7. ¿Cuál es el motivo que el Señor da para traer esta plaga? Dijo pues a Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahora, esto es una paradoja. porque ya habíamos visto que el Señor estaba haciendo distinción. Tú imagínate un momento la plaga de las tinieblas. Fue la última, la novena plaga. Hubieron 3 días de grandes tinieblas en Egipto y no había luz por ningún lugar excepto en la habitación de los israelitas. O sea, tú imagínate que está todo Egipto a oscuras, pero tú entras en casa de un israelita y hay luz natural. Es sorprendente cuanto menos, ¿verdad? Es una distinción muy clara, es una distinción muy marcada. Sin embargo, ahora el Señor dice que trae esta plaga para mostrar que hace distinción. Y es curioso porque si un egipcio hacía este rito, si un egipcio, que de hecho hubieron algunos que lo hicieron, sacrificaban el cordero tal y como Moisés ordenó y pintaba el dintel de su casa con la sangre del cordero, sería salvo. Y por contra, un israelita que desobedeciera, un israelita que no hiciera esto, iba a morir. O al menos los primogénitos de cada casa iban a morir, ¿verdad? Pero fíjate en la paradoja. El Señor dice que trae esta décima plaga para mostrar que hay una distinción. Que Dios hace distinción entre los israelitas y los egipcios. ¿Y sabes cuál es la distinción entre los israelitas y los egipcios? La sangre del cordero. ¿Tú sabes cuál es la verdadera distinción entre los que estamos aquí en la iglesia, entre los que somos del Señor y los que no son del Señor? La sangre del cordero. Porque la verdadera distinción que hace el Señor no es por los israelitas ni por los egipcios, no es porque los israelitas tengan nada que los egipcios no tengan. La verdadera distinción que hace el Señor es por el sacrificio del cordero. Esa es la verdadera distinción. Hermanos, no somos mejores que el resto de personas. Moralmente no somos mejores. De hecho, muchos de nosotros tenemos mucho más conocimiento acerca de la voluntad del Señor. Y nuestros pecados, estoy convencido que son aún más graves que de los impíos. No está en nosotros el hecho de que Dios nos haya escogido, como decía Samuel esta mañana. El motivo de la elección, en primer lugar, reside en Dios. Pero si fuimos escogidos en alguien, fuimos escogidos en Cristo y en su sacrificio. Es por la sangre del Cordero que hay distinción entre los que son del Señor y entre los de fuera. No es por nadie más. Es porque el Cordero fue sacrificado que nosotros tenemos salvación. Ahora, la pregunta es, ¿de quién fuimos salvos? Porque cuando pensamos en la Pascua, habitualmente pensamos en la celebración de la fiesta de cuando el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Así que Dios salvó a su pueblo de Faraón, de la mano de Faraón. Y eso es verdad, en cierto sentido. Pero si somos estrictos al ver para qué sirve en concreto la sangre de este cordero, sirve para evitar la plaga de mortandad, para evitar que el ángel destructor entrara en aquel hogar y se llevara al primogénito, ¿verdad? ¿Y quién es el que traía las plagas en Egipto? Dios mismo. Así que la fiesta de la Pascua nos recuerda, nos enseña que fuimos salvos por la provisión de Dios de Dios mismo. Fuimos salvos de la ira de Dios porque nuestro mayor problema no es que seamos esclavos del mundo, que seamos esclavos del pecado. Nuestro mayor problema no es que seamos esclavos de la muerte. Nuestro mayor problema era que éramos enemigos de Dios. Y que Dios va a traer su ira. Así que, en primer lugar, la conmemoración de la Pascua y la conmemoración de la Cena del Señor nos recuerda que Dios nos libró de Él mismo. Tendemos a pensar, de forma natural, que la venganza es algo malo, intrínsecamente malo. Porque en la palabra nos enseña, nos instruye a que no debemos ser vengativos, ¿verdad que sí? Sin embargo, en la palabra encontramos que Dios es quien se reserva ese derecho. La venganza es mía, dice el Señor. Así que la venganza, que no es otra cosa que la aplicación de la santa justicia de Dios en el mundo, es algo que es santo y que Dios no quiere compartir contigo. Así que tú no debes ser vengativo, pero Dios es el Dios que va a vengar todas las cosas. Y el mayor problema que tiene cualquier ser humano es estar en manos de un Dios airado. A un Dios que va a traer su venganza. Aquel ángel destructor se llevaba a los primogénitos. Y eso es como una primicia. El otro día estaba viendo por YouTube unos youtubers que los habían invitado a ver en Premiere una película que ahora va a salir, de Will Smith. Entonces ellos vieron la primicia y luego, después de esa primicia, se emitirá y se proyectará esa película en todos los cines de todo el mundo, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, eso es lo que significaba la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos es la avanzadilla, es la premier de la muerte de todos aquellos que no están marcados con la sangre del Cordero. Así que tú tienes que ser marcado con la sangre del Cordero. Si tú no estás en Cristo, si no has sido lavado por su sangre, si su sacrificio no fue para ti, tú estás en graves problemas. Arrepiéntate, ve a Cristo y sé limpio por su sangre, para que el destructor pase en el día del juicio. Tendemos a ver en muchas ocasiones a Dios como una especie de abuelito todo compasivo, todo bondadoso y bonachón, que al final no le va a hacer daño a nadie. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que está airado en contra de los pecadores. Y terrible cosa es estar en las manos del Dios vivo, ¿verdad? Fijaos en que Dios se encargó de dejar este ritual, el ritual de la Pascua, por estatuto perpetuo. Dice Éxodo 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es un estatuto que es perpetuo, que es permanente, que es para siempre, que no tiene caducidad. Entonces, debemos notar de qué manera se volvía a repetir esta historia. Por supuesto, el ángel de Jehová solo vino aquella primera noche, en aquella primera Pascua. El momento de la redención del Señor fue en un instante. El resto de años no vino el ángel. No fueron salvos, efectivamente. Era un recordatorio. Era en memoria de aquella salvación, ¿verdad? Así que la Pascua fue efectiva solo cuando la tomaron aquella vez en Egipto, allí en la tierra de Gosén. Pero el resto de años, año tras año, hasta la venida del Señor Jesús, los israelitas simplemente tomaron la Pascua como memoria. Ahora, aunque la tomaban como un recordatorio, y aunque la salvación solo fue efectiva en Egipto, fíjate que cada año, por cada familia, moría un cordero. Cada año volvía a ser sacrificado un cordero en la Pascua por cada familia. Y esto nos recuerda, o esto nos habla, esto nos indica que no había muerto realmente el cordero. Era necesario ir sacrificando cada vez un cordero, aunque fuera para el memorial. Tenía que haber derramamiento de sangre. Esos corderos estaban anunciando año tras año que ellos estaban necesitados de la sangre del cordero. Sin embargo, cuando Jesús, ahí celebrando la Pascua con sus discípulos, llega la hora de tener que explicar cuál es el significado de la Pascua, cambia la liturgia. Y ya no habla de la carne de aquel cordero, sino coge un pan sin levadura y dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y ya no coge la sangre del cordero, sino ahora coge la copa de vino y dice, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Y por qué hace esto el Señor? Bueno, porque el cordero ya fue inmolado. Y ahora volvemos a recordar la Pascua, volvemos a recordar que fuimos salvos de Dios, por Dios, pero sin derramamiento de sangre, porque el cordero ya fue inmolado. Así que tenemos una mejor Pascua, tenemos un mejor recordatorio, tenemos un mejor cordero y una mejor salvación. Porque aquella Pascua apuntaba al verdadero sacrificio. Y aquí el ángel destructor apunta al verdadero juicio final, donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y solo aquellos que hayan sido limpios por la sangre del cordero pasará al juicio de ellos. Y la muerte no les alcanzará jamás. Para terminar, vamos a tener una breve lectura en 1 Corintios 5. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así como los israelitas se tenían que preparar para no tomar levadura, porque son un pueblo santo, nosotros tenemos que preparar nuestros corazones para tomar la cena del Señor, porque somos un pueblo santo. Tenemos que sacar la levadura, el pecado de nuestra congregación. Tenemos que ir a Cristo para que nos limpie y poder tomar con sinceridad y con verdad la cena del Señor. No con rencillas, no con orgullos, pidiendo perdón al hermano, santificándonos. Tenemos que crecer en conocimiento de lo que significa tomar la cena del Señor para que sea un instrumento útil en nuestras vidas para nuestra santificación. Tenemos que recordar su verdadero significado y recordar cómo el Señor quiere que nos purifiquemos para tomarla. La cena del Señor nos recuerda tanto el coste tan alto que tuvo que pagar Dios para nuestra salvación, que debemos tomarla muy en serio, con corazón limpio. No con panes, con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Señor, te damos muchas gracias, porque tú en tu palabra nos has instruido en cómo quieres que crezcamos en santidad, oh Señor. Ayúdanos a entender los símbolos que vamos a tomar ahora, que lo podamos hacer con un corazón limpio. Perdona nuestros pecados, oh Señor. Límpianos. Ayuda a vivir a cada uno de mis hermanos en confesión de pecados, no tratando de vivir de apariencia, Señor, sino confesando que somos pecadores, que te fallamos, confesando que no te amamos como deberíamos, oh Señor. Y ayúdanos a recordar que la Santa Cena es para pecadores, que tú salvaste. No queremos tampoco sentirnos dignos cuando venimos a tu mesa, sino llenos de gracia que hemos recibido de tu parte. Ayúdanos a crecer más en esto, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.